Bueno, ya está en marcha también el anteproyecto de la ley trans que protege los derechos de las personas transexuales y evita su discriminación. Yo creo que esto es algo que celebramos todos, pero es una ley muy controvertida, especialmente por la libre autodeterminación de sexo que convierte el cambio de género, el cambio de sexo, en un mero trámite administrativo. Vamos a hablar con Benigno Blanco, experto en ideología de género y abogado. Señor Blanco, muy buenos días.
Buenos días.
En el centro de esta ley está la pretensión de que el sentimiento y la voluntad se traduzcan en ley. Da igual el dato biológico, yo decido lo que quiero ser y nada me puede detener. ¿Tiene sentido trasladar esta posición cultural o ideológica a una norma jurídica?
Pues esta norma jurídica, que todavía no conocemos en su detalle, porque ayer lo que aprobó el Consejo de Ministros es un informe, no un anteproyecto como tal, tiene, en mi opinión, tres graves inconvenientes. El primero es que hace legal una interpretación concreta de la sexualidad, la propia de la ideología de género, que consiste en lo que acabas de decir, que el sexo no es definido por nuestra biología genética y morfológica, sino por la subjetividad de cada uno sintiéndose a sí mismo. Cuando en una democracia se legaliza una opinión concreta sobre la sexualidad, se está discriminando a quienes discrepamos de esa opinión. Por eso lo que más me preocupa a mí de esta ley es que a partir de ahora habrá un adoctrinamiento en una opinión sobre la sexualidad y que esto va a incidir profundamente en el sistema educativo, donde la pluralidad de opiniones sobre sexualidad va a empezar a estar perseguida y los niños van a ser adoctrinados. En segundo lugar, el tema que has indicado y en el que se ha centrado el debate, que es los llamados cambios de sexo ante el registro civil. Sobre esto yo tengo que decir que me parece muy imprudente la ley, porque en contra de la evidencia científica que ha llevado a países como Suecia o Gran Bretaña recientemente a prohibir los tratamientos médicos de hormonación o de cambio de sexo en menores de edad, aquí se da carta blanca al mero deseo para convertirlo en identificador de la persona. Y eso en personas jóvenes va contra la evidencia científica y puede generar mucho problema. Porque, y sería mi gran tercera gran preocupación con la ley, se desprotege absolutamente a los menores de edad, porque la ley prohíbe las llamadas terapias de conversión, de reversión, de aversión. Se prohíbe el asesoramiento médico, para entendernos, a los menores que tengan problemas de identidad sexual, hasta el punto de sancionar con multas de hasta 150.000 euros a los que intenten incluso voluntariamente los chicos ese apoyo o asesoramiento médico. Por lo tanto, adicionalmente ideológico sobre sexualidad, acabando con el pluralismo de opiniones en esta materia. En segundo lugar, apuesta sin solvencia médica por unas intervenciones de cambio de sexo que en otros países empiezan a ser limitadas porque están provocando consecuencias muy indeseables. Y en tercer lugar, desprotección de los mismos menores que tienen problemas de identidad de sexo porque se les niega y se les prohíbe acudir a apoyos profesionales y técnicos. La Academia Española de Sexología acaba de emitir un informe, por ejemplo, sobre este anteproyecto de ley, donde lo critica profundamente porque dice que detrás de muchas dudas de identidad sexual puede haber trastornos de personalidad o psicopatologías, leo literalmente, que se expresan en parte a través de dudas sobre la identidad sexual. Ya no podrán tener el apoyo de estos profesionales, los médicos, los chicos, una vez que entre en vigor esta ley. Por tanto, me parece un desafuero poco respetuoso con la libertad y con la ciencia.
Es interesante también el debate que se ha abierto en el movimiento feminista, precisamente porque priva, esta ley priva de base, la lucha por la igualdad de las mujeres. ¿Qué le parece este debate?
Pues en este caso estoy de acuerdo completamente con el planteamiento de las feministas. Si ya no hay ni hombres ni mujeres, sino que es algo reversible y dependiente solo de la voluntad y del sentimiento subjetivo de una persona, la mujer como sujeto a defender frente a sistemas machistas tradicionales desaparece o, si se quiere, los hombres pueden acogerse a las mismas protecciones que se acogían hasta ahora las mujeres. Hay, por ejemplo, en estos días un gran debate en California, donde hay una ley similar a esta de España, porque cada vez más presos violentos hombres, desde el punto de vista genético y morfológico, se declaran mujeres para ser ingresados en cárceles de mujeres en las que está creciendo la violación y la violencia contra las mujeres de manera desaforada. Este tipo de cosas se convierten en el sentimiento subjetivo en un hecho objetivo, permiten luego estas consecuencias solamente dramáticas también para las mujeres. Cuando creo que en este debate las mujeres tienen razón. Los seres humanos tenemos sexo y no tenemos género. Nacemos con sexo y no nacemos con género. El género es un tema cultural, cambiante, subjetivo a tener en cuenta, pero que no puede sustituir al sexo si queremos tener seguridad jurídica en nuestra sociedad.
¿Qué consecuencias puede tener esta ley para los jóvenes que están en un proceso de maduración y también para las familias que ven invadido el ámbito de su responsabilidad?
Pues yo lo primero que les diría a las familias y a los jóvenes que tengan este tipo de problemas es que sean prudentes y no se dejen engañar. Es una ideología, no tiene, repito, fundamento científico ni fáctico afirmar que nosotros definimos nuestro sexo. Es verdad que existe la disforia de género y problemas de identidad sexual, pero creo que es bueno tratarlos no con prejuicios ideológicos, sino con mucha prudencia, dando tiempo, asesorándose bien, no tomando decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles de forma apresurada. En todos los temas humanos hay que pensar en la persona, hay que convencerse de que los sentimientos son una parte de nuestro ser, pero no son todo nuestro ser, y yo a las familias les pediría especialmente que no se dejen llevar, repito, por estos planteamientos ideológicos, sino que piensen que son temas muy importantes de consecuencias irreversibles y de integración social, y cuando cualquier decisión debe tomarse con calma, con prudencia, bien asesorado y habiendo constatado que los problemas no tienen otra solución.
Le quiere hacer una última pregunta a Julián Quirós.
Adelante.
Sí, hola, señor Blanco, buenos días.
Buenos
Yo creo que es
días.
muy interesante lo que ha planteado de fondo el tema de la voluntariedad, ¿no? Es decir, que el sentimiento o la sensación que pueda tener un joven, un adolescente, con toda la confusión hormonal que se tiene en esa edad, es todo el mundo, máxime alguien que tenga algún tipo de características de este tipo, convertirlo en un derecho, pues es una barbaridad, porque un deseo no tiene por qué corresponderse con la realidad. Pero es verdad que hay casos extremos, que es de donde parte esto que hemos visto de niños, como casos muy evidentes, donde parece que es que parece y es que tenía, digamos, todo en contra, toda la sociedad en contra, para poder, digamos, afrontar su, no sé cómo llamarlo, su situación, por así decirlo. Pero me gustaría que nos dijera, es decir, cuando hay situaciones de estas evidentes, punto uno, parece que no se puede dejar fuera a los padres, pero si los padres fueran poco comprensivos, que no es lo normal ni lo habitual, y mucho menos en la sociedad de hoy, donde los padres se preocupan mucho por el bienestar de sus hijos, es que detrás está la administración, ¿no? Y están los servicios sociales, y están los médicos y, en último término, los tribunales, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene usted para que, digamos, se haga una norma con carácter general, que pueda incluir casos o muchos casos que no están, que en el fondo no están ubicados dentro de esta situación, como está pasando en Suecia, donde se está dando marcha atrás, para algunos casos específicos de personas que evidentemente sí han sufrido mucho en su infancia por padecer o por tener esta situación? ¿Qué habría que hacer, digamos, con los casos que siempre hemos conocido, puntuales o no, que ahí están? ¿Cómo habría que abordar legalmente la protección y el apoyo y la ayuda a estas personas, a estos menores?
Yo creo que es un tema que ya está bien resuelto en las leyes. Las leyes no pueden resolver problemas médicos con carácter general, pueden dar pautas y criterios de cómo afrontarlos, porque cada caso es singular, ¿no? Entonces, los problemas llamados históricamente de disforia de género, es decir, de una discordancia entre la percepción subjetiva de la propia sexualidad y el propio cuerpo, es un problema gravísimo, que genera, por lo poco que yo he visto en esta vida, mucho sufrimiento y que históricamente ha dado lugar a discriminaciones. Para luchar contra la discriminación necesitamos esta ley, porque tenemos el mejor derecho a antidiscriminación del mundo, que es el derecho europeo, que engloba también estas situaciones de orientación sexual o de problemas de género. En segundo lugar, desde el punto de vista del tratamiento personal, están el apoyo médico, hay médicos especialistas y psicólogos y psiquiatras, y luego los padres tienen la patria potestad, y si la usan mal, como en cualquier otro problema médico, puede intervenir desde la Fiscalía de Menores a las autoridades de tutela de las comunidades autónomas, incluso privando de la patria potestad a los padres. Si tenemos ya instrumentos jurídicos de sobra para poder afrontar prudente y razonablemente estos problemas que son gravísimos. Lo malo de esta ley es que, en vez de dar instrumentos para afrontar con sensatez y en libertad estos problemas, pretende cambiar a toda la sociedad, con la disculpa de este asunto, nuestra concepción y percepción de la sexualidad. Y por eso la calificaba antes de ley ideológica. Los casos concretos ya tienen cabida para cualquier solución razonable y prudente en el ordenamiento jurídico español, sin necesidad de discriminación para nadie.
Bueno, hay tiempo para una última pregunta. Ahora sí, Fernando Jáuregui.
Hola, señor Blanco. Buenos días.
Buenos días, Fernando.
A mí la regulación del tema me parece seguramente necesaria, seguramente. Pero claro, como ocurre con tantos temas en este gobierno, a mí me parece que es precipitada. A mí me parecía mejor las ideas generales de Carmen Calvo, que debe estar bastante enfadada, por cierto, que el proyecto que todavía no conocemos, como usted dice, Irene Montero. Nada bueno puede salir de ese ministerio de Irene Montero, experto en desafueros jurídicos. Precisamente por eso le pregunto, oiga, ¿han estudiado ustedes o ha estudiado usted la posibilidad de que esta normativa, cuando la conozcamos en su totalidad, pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, porque a priori hay aspectos que me parece que rozan la inconstitucionalidad. Por ejemplo, la igualdad de trato de todo el mundo ante la ley y algunos aspectos relacionados con la protección del niño.
Sí, yo coincido contigo, Fernando. No conocemos, repito, el texto definitivo, pero por los borradores que se han manejado hasta ahora, yo creo que esta ley entra en claro contraste con la Constitución en aspectos como la defensa de la libertad de expresión, de pensamiento, la
libertad de educación.
Es que no hay que olvidar que sobre sexualidad en una democracia se puede opinar y no pasa nada, y eso no es discriminar a nadie, son ideas filosóficas, morales, religiosas, si se quiere, ¿no? Tanto libertades básicas propias de una sociedad democrática que esta ley no la respeta. En segundo lugar, creo que es muy poco respetuosa con los derechos de la familia y con los derechos del propio menor de edad que tiene o sufre problemas de identidad sexual, al que la ley prohíbe que pueda pedir apoyo, asistencia profesional, médica, espiritual, para resolver en libertad como quiera esos problemas. Yo creo que este ataque a la libertad de pedir ayuda, de luchar contra su sufrimiento, en su caso, de los menores, es incompatible con nuestra Constitución y con la Convención Internacional de Derechos de los Menores, que tiene rango de tratado internacional y constitucional en España. Por lo tanto, creo que hay mucho fundamento para un eventual recurso de inconstitucionalidad, que por otra parte, como se sabe, en este país solo pueden interponerlo el presidente del gobierno, 50 diputados o 50 senadores. Yo espero que haya 50 diputados o senadores que, por responsabilidad y amor a los derechos de los menores y a las libertades públicas, recurran esta ley cuando entre en vigor.
Creo que piensan hacerlo, ¿eh? Por lo menos es lo que me ha contado alguno de ellos.
Pues me alegra mucho esa noticia, Fernando.
Bueno, es de momento el anteproyecto de ley acaba de echar a andar. Queda todavía mucho recorrido hasta que llegue a debatirse en el Congreso. Benigno Blanco, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar. Ha sido un placer.